Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11 y 9, las 19 en Canarias. Un vencedor siempre cuenta su historia porque para presumir de algo nos damos mucha prisa. El perdedor, sin embargo, agacha la cabeza y ni él ni nadie cuenta su historia. Y si la cuentan, son los vencedores con el desprecio que se presupone. Para el doctor en historia Luis Íñigo Fernández, eso es algo que no podía o debía quedarse así. Por eso ha publicado un libro en el que habla de los perdedores, que son o llevan mucha más literatura que los ganadores, ¿verdad? Historia de los perdedores es un listado de aquellos que no están reflejados en la historia, para reparar humildemente esa injusticia. ¿Qué tal, profesor? Don Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí contigo y con tus oyentes.
Gracias, Luis, gracias. Bueno, los primeros vencidos. Vámonos a donde la memoria no nos llega. Los neandertales nunca consiguieron que se le reconociera una buena imagen, ¿es cierto?
Es cierto, y además su historia es enternecedora, porque como aparece en el libro, fueron traicionados por el pincel primero y luego por la pluma. Cómo se le representó en las litografías del XIX, incluso durante décadas del siglo XX, como seres salvajes, verdaderos animales, y cómo se les describió luego en los primeros textos que hablaban sobre ellos como seres salvajes, incapaces de albergar cualquier sentimiento humano, cuando sabían, ya incluso lo sabían, que eso no era cierto, porque se han encontrado fósiles de ancianos desdentados y artríticos que sobrevivieron años, cuidados por sus familiares, por los miembros de su clan.
La historia de Egipto, una historia, una civilización rica, maravillosa, próspera, pero viene marcada por la desigualdad. ¿Quiénes fueron los perdedores en la civilización egipcia?
Pues los perdedores fueron la gran mayoría de la población, los campesinos que cultivaban las tierras y veían cómo los agentes del fisco, como hoy en día, llevaban una parte enorme de sus cosechas, y se requería de sus brazos y de su esfuerzo para levantar las pirámides, los templos, que no las levantaron esclavos, las levantaron los campesinos, en contra de lo que la gente se cree. Y lo curioso es que no estaban descontentos por ellos, consideraban que ese era el orden natural de las cosas y que el faraón, con su comunicación directa con los dioses, les garantizaba que todo funcionara bien y que el Nilo creciera y los campos fructificaran, las cosechas fructificaran, y ellos a cambio pues tenían que poner sus brazos y su fuerza.
¿Como los esclavos romanos o todavía han tenido más mala suerte?
Pues los esclavos había de todo. Es decir, yo tengo especial sensibilidad por un grupo, porque he sido profesor toda mi vida, claro, que eran los pedagogos. Es decir, los esclavos griegos que los romanos ricos tenían en sus casas para educar a sus hijos, ¿no? En el momento en que Grecia fue conquistada por Roma, pero conquistó a Roma con su superior civilización y el griego se convirtió en un idioma de cultura junto al latino o más que el latino. Pero claro, otra cosa es la vida de los que vivían, los que trabajaban en las minas, los que trabajaban en los latifundios, ¿no? Y luego había muchos esclavos que eran verdaderos adornos, es decir, estaba tan de moda tener esclavos que se convirtieron en un símbolo de estatus, y había esclavos pues que simplemente estaban allí para que se les viera. Había familias que tenían 10, 20 mil esclavos sin ninguna función especial, sino simplemente presumir de ellos.
¿Por qué los templarios son también perdedores?
Pues porque después de haber sido la gran potencia económica y financiera de la Europa cristiana, a la vez que eran una orden militar que luchaba contra los musulmanes en Tierra Santa, cuando las cruzadas terminaron y se quedaron sin función aparente, pues las envidias ocuparon el lugar de la admiración, y algún rey un poco más espabilado, como Felipe IV de Francia, pues dijo, aquí hay mucho dinero con el que quedarme. Y simplemente se inventaron una teoría, pues de acusándoles de herejes, de sodomitas y de cualquier barbaridad a mano en ese momento, para tener una justificación moral, para quedarse con su inmensa riqueza.
¿Un pueblo perdedor por excelencia han sido los judíos?
Desde luego que sí. Realmente los judíos, desde el momento en que se produce la destrucción definitiva del templo con Tito, hijo de Vespasiano, en el año 70, y empieza la diáspora, o un poco después, pues formaron comunidades cerradas que conservaron su lengua, su fe, sus tradiciones, y en una sociedad que no perdonaba la diferencia, pues eso era un grave pecado. Así que cuando había hambrunas o cuando había pestes, pues el pueblo se desfogaba con ellos y los reyes pues lo toleraban porque, pues bueno, era como hacer borrón y cuenta nueva con las deudas que tenían hacia ellos. Lo cierto es que luego pues se han convertido el pueblo perseguido por excelencia por ser víctimas del Holocausto, pero en la actualidad ya no tienen esa imagen, ¿no? Porque son un pueblo orgulloso que se ha mantenido pues contra todos en el Estado de Israel, ¿no?
Llega Hernán Cortés a América. ¿Se puede decir que son los nativos americanos los grandes perdedores de esa conquista o depende?
Depende, y en la historia todo depende, pero lo cierto es que aquí hay perdedores y ganadores en ambos lados del Atlántico. Primero, porque el peso del imperio lo llevaron los campesinos castellanos, que eran los únicos que no tenían defensa en ningún tipo de fuero, como los catalanes o los aragoneses o los valencianos, y por tanto los reyes les podían imponer todos los tributos que quisieran, y así acabó la economía castellana, verdaderamente en un estado prácticamente de subsistencia. Y por otro lado, al otro lado del Atlántico, pues lo cierto es que cuando llegó Hernán Cortés a México o Pizarro al Perú, al Imperio Inca, la verdad es que los pueblos sometidos vieron el cielo abierto y dijeron, aquí estos que vienen pueden ser unos aliados muy poderosos con sus caballos y sus armas de fuego para liberarnos del dominio de los aztecas y de los incas. Pensad que los aztecas eran un imperio antropófago, es decir, que las guerras que practicaban, las guerras floridas, simplemente tenían por objeto capturar enemigos para ofrecerlos en sacrificio a los dioses, sacándoles el corazón en lo alto de las pirámides y luego arrojando el cuerpo para que lo devorasen. Así que los vieron como, bueno, con total frialdad calculadora, es decir, aquí vienen estos que pueden sernos útiles. Luego les salió regular, pero también hay que decir que aunque cayó mucho la población indígena, cuando los españoles se fueron de América a principios del siglo XIX, había 15 millones de indígenas. ¿Cuántos claro. indios americanos quedan en Estados Unidos ahora?
Claro. Carlos V fue un rey solo contra el mundo. ¿Es también un perdedor o también depende?
Claro, a mí me parece casi, si os habéis fijado, el único individuo que aparece con un capítulo dedicado a él es Carlos V. ¿Por qué? Porque también me enternece mucho su historia. Es decir, la imagen que da, la imagen que se queda la gente de él es Carlos V en la batalla de Milbar, de Tiziano, ¿no? El triunfante, el guerrero triunfante sobre el caballo, con la armadura brillante, y olvidan ese Carlos V en Yuste, sentado en la silla, un anciano deprimido en sus últimos momentos. Y es ese hombre el que es el perdedor, porque durante 40 años quiso ser el emperador de la cristiandad unida y en paz, como pensaba que era su función, y lo único que consiguió fue 40 años de guerra contra toda Europa, contra los franceses, contra los turcos, y no consiguió ver realizado ni uno solo de sus sueños. Por eso se retiró del mundo, desencantado de la vida y de los hombres, y abdicó todas sus coronas en su hermano y en su hijo.
Vamos al siglo XVII, que fue un siglo difícil para muchos. ¿Podemos decir que en el siglo XVII fue perdedor casi todo el mundo?
Hombre, eso es un buen diagnóstico. Todos perdieron, pero unos perdieron menos que otros. Y los que menos perdieron fueron los que luego ganaron a partir del siglo XVIII. Es decir, en el siglo XVII las grandes potencias del siglo anterior son las que más pierden. Es decir, hay países como España que pierde pues 1 millón de habitantes y pierde su hegemonía a partir de mediados del siglo XVII. Otros como el Imperio Alemán, hay zonas que se despueblan hasta el punto de que pierde la mitad de la población. Las grandes ciudades comerciales italianas pierden mucho. Y en el norte, los Países Bajos e Inglaterra, pues pierden un poco menos. Y asientan las bases de lo que va a ser luego el desarrollo del capitalismo y va a hacer de Inglaterra el mayor imperio del mundo unos siglos después, ¿no? Con lo cual, por supuesto, hay gente que perdió menos y gente que perdió más, como casi siempre, ¿no?
En la revolución industrial ¿Los obreros eran campesinos pobres con pocos derechos?
Bueno, los obreros, en la revolución industrial hay el capítulo se llama Esclavos de la máquina, porque realmente los campesinos que emigraron a las ciudades, pues al principio perdieron, realmente llevaron una vida incluso peor que la que dejaban, trabajando 16 horas al día, 6 días a la semana, sin ningún tipo de protección, ni para viudas, ni para huérfanos, ni para ellos mismos, y bueno, pues entregados muchas veces al alcoholismo y a la, pues cualquier tipo de adicciones que les permitiera escapar un poco de esa vida horrible que llevaban. El gran debate sobre los obreros es cuándo empezó a cambiar la cosa, ¿no? Es decir, es evidente que al principio no les iba muy bien, pero a partir de, pues seguramente el último cuarto del siglo XIX, el nivel de vida de los obreros empezó a aumentar de forma sostenida. Lo peculiar es que ellos no lo vivieron así, porque el nivel de vida de los ricos aumentaba mucho más rápido y además los ricos se ocupaban de que los demás vieran su riqueza, ¿no? Es decir, con símbolos de ostentación, pues presumir, como os he dicho siempre, con lo cual hacía más dura la situación de unos obreros que estaban mejor, pero que se creían con derecho a estar mejor todavía.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Considera que los vencedores que han ganado a costa de su conciencia son unos perdedores?
Pues eso depende del punto de vista ético desde el que se enfoque. Realmente el que pierde la batalla en su interior, aunque gane fuera, siempre ha perdido.
¿Cuando los perdedores escriben la historia, la escriben con rencor?
A veces sí, es decir, tenemos el caso de la Segunda República. Es decir, ahí la revisión histórica que se ha producido en las últimas décadas y ha producido otra revisión histórica de como respuesta, claramente está llena de rencor hacia el bando vencedor en la Guerra Civil. La visión que tiene el libro precisamente es intentar oír las voces de todos, no decir que unos tienen razón o no la tienen, sino que la visión del pasado debe ser completa, porque de esa manera es la única que podremos conocerlo y nos puede ser útil para entender el presente, que es el último objetivo de la historia, porque así seremos más libres.
Profesor, ¿el perdedor es un buen maestro?
El perdedor es un buen maestro si le dejan contarlo, pero debería ser ante todo un buen maestro para sí mismo. Es decir, nosotros cuando perdemos, teóricamente aprendemos más que cuando ganamos, y los pueblos deberían hacer lo mismo. Lo que sucede es que no siempre es así, a veces porque no se les deja y a veces porque no saben aprender de sus errores.
¿Le gusta el fútbol?
Lo justo, cada vez menos.
¿Cuál es su equipo de pequeño?
Mi equipo de pequeño era el Real Madrid y lo sigue siendo, pero eso, como sabe todo el mundo, es más una casualidad que una elección.
Y ya por último, como historiador del Real Madrid, ¿entiende la frase de papá, ¿por qué somos del Atleti?
Lo entiendo muy bien, porque hablando de ganadores y perdedores, parece que los del Atleti siempre han sido los pupas, porque claro, estar en la misma ciudad que el Madrid debe de ser duro, teniendo en cuenta que pues el Madrid tiende a ganar casi siempre y al Atleti no le pasaba eso. Pero es el romanticismo de las causas perdidas, ¿no? Que también tiene mucho valor literario y emocional, ¿no?
Recuerden ustedes, es un libro delicioso, Historia de los Perdedores, de Luis Íñigo Fernández. Luis, un abrazo muy fuerte, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros sobre todo y a vuestra disposición.